dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 10 de la mañana. En La Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 79%. Se esperan nuevas tormentas en Bahía Blanca.
Durante la madrugada del sábado, el registro de precipitaciones alcanzó los 60 milímetros en Bahía Blanca. Por la noche, el municipio destacó que el sistema hidráulico y de desagües se encontraba drenando las precipitaciones, aunque en algunos sectores con más lentitud. Se registraron en el casco urbano algunas calles anegadas. Según datos brindados por Defensa Civil, se recibieron 60 llamados de vecinos por diversos inconvenientes relacionados con la tormenta y se evacuaron a 18 personas pertenecientes a 4 grupos familiares que fueron alojadas en instalaciones del ejército. Se esperan nuevas tormentas para hoy por la tarde, con lluvias y vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Por precaución, las actividades al aire libre se encuentran suspendidas desde las 14. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Mañana se realizará una vigilia artística y cultural por la memoria, la verdad y la justicia. Será a partir de las 21:30 en la estación provincial de 17 y 71 en La Plata. Habrá música, danza, teatro por el 49 aniversario del golpe cívico-militar de 1976. Las cuotas de las prepagas aumentarán hasta un 2,8% en abril. Las empresas del sector comenzaron a comunicar a los afiliados la nueva actualización de los valores de los planes privados de salud. Recordemos que en marzo no aplicaron un ajuste en las cuotas a casi 1,4 millones de afiliados por el fin de la triangulación entre obras sociales y prepagas que estableció el gobierno. Google concretó la mayor compra de su historia. La multinacional alcanzó un acuerdo definitivo para la adquisición de la compañía estadounidense de ciberseguridad Wiz por 32 mil millones de dólares. Se trata de la adquisición más importante hecha por la empresa de tecnología. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero.
Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno. Uy,
¿qué pasó?
Una de las muchas iniciativas de la usina Orsay para 2025 ha sido la puesta en marcha de una escuela en la que muy importantes especialistas en el arte de narrar ofrecen sus saberes desde una escuela de la narración que yo conozco los de Orsay, así que más temprano que tarde va a ser universidad de la narración. Y uno de los talleres más originales fue el que uno que preparaba para escribir canciones. Esos textos que siempre uno tuvo en la punta de la lengua, ¿viste? Y no terminaban de aparecer y que representaban la música interior de cada uno.
Así es. Bueno, y este curso estuvo a cargo del cantautor, músico, compositor y escritor de ficciones, Zambayoni. Más de 20 años en la actuación, cantidad de discos grabados, novelista, cuentista, futbolero, hincha de Olimpo de Bahía Blanca, no sabemos si simpatizante o barra brava, no lo sabemos todavía eso. Para contar su experiencia, Zambayoni, nacido como Diego Adrián Perdomo, criado en Bahía Blanca, es el invitado especial Orsay de hoy, en Dos Dinosaurios Vivos. Hola Zamba, aquí Paredero y Ulanowski, Ulanowski y Paredero, ¿no nos escuchás bien? ¿Cambio?
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Bien?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, un placer hablar con ustedes.
Nosotros igualmente. También te escuchamos bien, por suerte. Te pregunto esto, Zamba, antes de esto, ¿Habías ya hecho docencia?
Bueno, yo había dado clases de ajedrez durante mucho tiempo en Bahía Blanca.
Ah, ¿profe de ajedrez?
Sí, a chico, pero igual a un nivel de gente que estaba aprendiendo, ¿no? Un nivel, hasta un nivel inicial, digamos. Pero sí, me divierte, me gusta enseñar, poder transmitir lo poco que uno sabe. Y así que lo hice, sí, con el ajedrez hace bastante tiempo, en primaria, incluso jardín de infantes, diría, secundarias.
¿Y a vos quién te enseñó a jugar al ajedrez?
No, mi viejo y mis hermanos juegan bien y compiten. Yo nunca me dediqué a competir oficialmente, porque bueno, para dar un paso más en el ajedrez tenés que estudiar. Bueno, yo me juego como una forma así más con amigos, más tranquilo.
¿Cuántos alumnos tuviste en el curso para escribir una canción?
Y se agotaron los cupos, los 25 cupos se agotaron, así que fueron 25.
¿Por qué? ¿Por qué solo 25, Zamba?
Mira, creo que estaba preparada así el todo el taller, creo que los demás talleres también, a 25 personas como máximo, que incluso es mucho, te diría, para un taller en el cual tenés que después hacer foco en cada uno y conversar de cada texto y corregirlo y conversar y qué sé yo. Se hacía bastante larga las correcciones, porque 25 todo el mundo quería participar y todo el mundo lo hizo y fue maravilloso, digo, pero por ahí era un número que al principio nos costó encontrar la dinámica y bueno, después la encontramos, por supuesto.
Ahora, ¿más mujeres, más hombres?
No, había muchos más hombres, casi todos te dirían hombres.
Estamos hablando de letras de canciones, no de música.
Exactamente, sí, básicamente de letras de canciones, debería haber, creo que no hay en la escuela Orsay algo de música, de instrumentos, llevar gente que toque de verdad y componga. Seguramente Hernán en algún momento lo sumará.
Claro,
Hernán suma.
Sí, bueno, con
Hernán suma y Zambayoni dignifica.
Zambayoni dignifica. Escúchame, Zambayoni, ¿qué tenés de Zamba y qué tenés de Johnny?
Ay, qué difícil. Zambayoni es una palabra que yo inventé en una para una serie de poemas que estaba escribiendo. Yo en una época estaba yendo a muestras de poesía con unos amigos, que en Bahía Blanca es una ciudad muy particular, ustedes saben, donde siempre tuvo un costado muy 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 derechoso, sí. Viste, los medios muy fascistas toda la vida.
Sí.
Y eso generó una contracultura espectacular. Hay gente haciendo cosas bárbaras. Sobre todo mientras tuvieron el monopolio este tipo de medios, que fue hasta principios de los 90, cuando arrancaron las FM, después el cable y después internet, y ya fue imposible controlar, como controlaron siempre. Entonces en poesía hay muy buenos poetas y revistas de poesía y movimiento de poetas. En un momento con algunos amigos fui a aprender sobre nada, cómo es otra forma de ver las cosas, ¿no? Cómo se respira según el punto, según cómo baja el verso. Digo, todo un trabajo hermoso. Entonces empecé a escribir y uno de mis personajes se llamaba Zambayoni, que no me acuerdo ni por qué lo puse. Pero cuando se me ocurrió Zambayoni, digo, mirá qué lindo este nombre para usar para algún otro proyecto.
Ah, fue personaje primero entonces.
Claro, y cuando empecé a distorsionar la voz para hacer canciones muy muy de humor al principio, usé ese nombre y lo saqué de del poema aquel y lo reemplacé por otro nombre y quedó Zambayoni. Así que hoy no sé, yo nunca tuve una idea puntual de ser de que yo tuviese que ver algo con la mitad de cada de la palabra. Digo, no sé.
Ahora, te pregunto esto, Zamba, tus alumnos, tus discípulos, ya se han convertido en discípulos, ¿tenían que llegar con alguna experiencia previa?
No, la verdad que la idea era que no tuviese esa condición, porque si no, iban a quedar afuera muchos. De hecho, varios de los que fueron, nada, eran otro plan, ingenieros en computación, en informática, había de todo. Había periodistas también, no sé, Jorge Elban, por ejemplo, que es un periodista espectacular de página, estaba ahí también ahí, y él estuvo más relacionado con la poesía, porque algunos no cantaron, sino que después, porque hicimos la muestra final hace una semana, muchos cantaron, otros leyeron poesías ahí. O sea, fue una cosa de texto muy linda y había de todo. Gente que lo hacía para aprender a poder llevar el papel ideas que tenían, otros que sí, que eran cantantes y querían mejorar sus letras.
Qué bien, bueno, se produjo una buena mezcla.
Lindísimo, lindísimo, y aparte muy de igual a igual, por supuesto, porque esto no es matemática, yo planteo una forma de hacer las cosas, claro.
Ni ajedrez tampoco.
No, por supuesto. Sin embargo, el ajedrez tiene ciertas cosas en común con la creatividad que se puede aplicar a lo que estás haciendo, ¿no?
A ver, defina eso, Zambayoni, que nos interesa.
¿Sobre el ajedrez? ¿Sí?
Claro, sí. Esa asociación que hiciste entre ajedrez y música.
Bueno, porque en el ajedrez está el componente, digamos, creativo de cada uno, de poder no solamente visualizar 5 o 6 jugadas adelante en el tablero sin que se hayan producido, sino que tenés un plan, que tenés ideas, decir, bueno, voy a sacrificar tal pieza para ganar posición acá, qué sé yo, cosas que vas pensando y que vas siendo creativo. Y esa creatividad, o sea, no es que agarras un libro y tenés que estudiar la matemática perfecta de cómo es y es el único camino posible. Los caminos en el ajedrez son múltiples y, de hecho, cuando se habla de la cantidad de posibles partidas que hay en el ajedrez, son más que los granos de arena en el mundo, digamos, es una cosa infernal. Entonces, con la música yo planteé algo parecido, ¿no? De que la creatividad es una cosa que es lo que define, ¿no? O lo que diferencia, te diría, un escritor de otro.
Y a vos, persona, artista, Samayoni, ¿qué te da más placer, enseñar o aprender?
Oh, qué linda pregunta. A mí me gustan mucho las dos cosas. Yo cuando, esto de enseñar, como te dije recién, lo hicimos en un plano de gol igual. Yo aprendí también durante algunos versos que yo decía alguna cosa y me respondían otra. Estaba buenísimo lo que se generaba y de vuelta. Así que yo disfruto mucho y de hecho lo dije en el taller, que ojalá yo hubiera tenido a los 17 años un taller donde me pudiese encontrar con gente que le gusta hablar de letras de canciones. No hay nunca un ámbito para hacerlo. Y nos encanta y a muchos nos gusta juntarnos a hablar de letras, no de las nuestras, ¿no? Podemos hablar de Silvio, de Sabina, de Serrat, de que quieras, es divertido, es justo. Así que yo el taller lo tomé con muchísima alegría, me encanta hacerlo. Y aprender lo hacemos todos los días, por lo menos yo, ¿no? Aprendes de los buenos y aprendes de los malos también, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué sé yo? Así que no, te diría que no, las dos cosas me gustan. Creo que si me costara o si me gustara mucho una con diferencia de la otra, no estaría bien, no sería muy parejo. Prefiero que las dos cosas, si es lo que ocurre, me sienta cómodo en las dos.
Porque finalmente son como caras de una misma moneda, ¿no? Cara y seca de la moneda.
Yo imagino que sí, es como escribir pero no sé leer.
Claro, claro.
Bueno, y hablando de caras y secas, quiero preguntarte qué clase de docente sos. Si sos muy exigente, muy interventor, muy de dejar hacer...
No, muy exigente no. Yo lo que no, muy dejar hacer, por supuesto, porque tenés que tener cierta intuición para ver para dónde va la búsqueda de la persona que está con la cual estás hablando. Entonces hay un mundo ahí que si vos te metés y decís, mira, tú lo estás haciendo está mal. Primero con qué derecho. pero sí aprender a guiar a la persona hacia el lugar donde quiere ir. Si te das cuenta, sobre todo porque más o menos, sobre todo los que recién empiezan, hay 5 o 6 caminos por los cuales van, por los cuales fuimos y por los cuales vamos. Entonces enseguida, más o menos, si tenés un poco de sensibilidad, te das cuenta qué quiere hacer, hacia dónde va, qué está buscando, y acompañarlo ahí. Entonces yo soy más de ese tipo de docente, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Quiero contar esta historia de esta forma. Ok, ¿por qué? No, porque quiero que quede claro tal cosa. Ok, bueno, acá estás resolviendo el problema o estás contando la resolución en el segundo verso y te quedan 16 versos. Ah, tenés razón. Bueno, a ver, ok. ¿Y quién es este personaje? ¿No lo presentaste antes? No, pero habla igual que la primera persona. Ah, tenés razón. Entonces, ese tipo de cosas, ¿viste?
Sí.
Estar atento y pero ayudarlo a que llegue a donde quiere ir.
Claro, ajustando.
Bueno,
¿no?
Eso, digo... Un profe inolvidable, memorable, es un profe que no sea competitivo, que no compita con el alumno, ¿no? Que, digamos, que ofrezca generosamente sus saberes, ¿no?
No, bueno, pero si no tenés que ir en tu casa. O sea, yo cuando, de hecho, cuando se hicieron el cierre del taller, una de las cosas que rescataban del mismo era eso, ¿no? De que yo no me guardo nada, no me guardo ni un secreto, ni una trampa, está lleno de trampa, de secretos, la literatura, de cosas que uno va aprendiendo. Yo no me guardé nada, yo quiero que escriban bárbaro, claro. Todo, y de hecho pasa, eso es espectacular, la muestra final fue muy, muy linda, muy linda.
Eso queríamos mencionarlo. Una idea que nos pareció extraordinaria, la de haberlos reunido al final de la tarea en una especie de audición.
¿Y tenemos, esto consta en actas auditivas?
Sí.
A ver.
Sí, está todo filmado, hay una crónica hecha hermosa también por algunos participantes.
Podemos...
Escucha.
Es una noche muy especial porque mucha gente va a cantar por primera vez hoy. Hicimos un taller, para el que no lo sabe, un taller de letras durante el verano. Fue muy lindo porque fue muy de igual a igual, conversando sobre letras de canciones, rimas, ideas, estribillos, y sobre todo porque nos gusta eso y no hay muchos ámbitos para hablar de letras de canciones, y los que se anotaron eran personas que les gustaba discutir y hablar de eso, así que la pasamos muy bien.
Que Daniela va a mirarlo, para siempre su amor tendrá.
Al final de nuestra historia le faltaban dos carillas. Harto de ahogarme en orillas, pacté firmar el desarme y dejé de cuestionarme por hacerlo de rodillas. Mi fogata se alimenta con papel de viejas fotos, cristales de sueños rotos, postales del sacrificio, reflejando los vestigios que quedan de nosotros.
Bien ahí.
Buenísimo, buenísimo. Sí, y qué, digamos, de todo lo que escuchaste y aprendiste, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que más te sorprendió?
No, mira, me sorprendió. Si tuviera que marcar una cosa, digo, uno imaginaba que en el encuentro final, digamos, en la muestra, haya momentos incómodos, no por los pibes, sino porque era la primera vez que subían al escenario, muchos con muchísimos nervios, y que hubiese momentos en los cuales habría que estar más pendiente de que se sienta bien, de que lo que está haciendo. Y eso no pasó. O sea, todos los que subieron estaban, viste,
sabiendo relajados. Muy
lo que no relajados, no, estaban asustadísimos. Lo decían y contaban que no se ve el público con las luces. Digo, marcaban cosas que te pasan cuando tocas, cuando subes en el escenario, que las luces te encandilan, qué sé yo. Y era muy impresionante eso, pero no hubo ningún momento incómodo. Todos mostraron una cosa linda, todos prepararon muy bien lo que querían hacer. Te diría que eso me sorprendió para bien. Yo imaginaba que iba a haber más momentos, porque sé lo que es subirse al escenario, y cuando recién empezás, y encima en una situación donde te sentís un poco más observado, porque no es que es tu público que paga una entrada, sino que estás en un ámbito donde vos traje. Pero nada, no pasó nada de todo eso. Eso fue una cosa que yo rescataría. Y la otra que rescató es el nivel. El nivel de la cantidad de gente haciendo... Esto es importante. Digo, estamos rodeados de gente haciendo cosas muy malas de música, muy 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 de descarte, como un plan. No digo que sean ellos malos, como plan de descarte, como sabiendo que la música te van a escuchar 4 días y al quinto día aparece alguien parecido a vos y ese usuario que te estaba escuchando te reemplazó por el otro, sin importar tu obra, sino esa canción. Digo, estamos en esa vorágine. Yo conozco muchos músicos que son bárbaros, pero que sin embargo también están un poco atraídos por esa idea. Que es re triste, porque si vamos a hacer eso buscando planes de descarte, bueno, nos van a descartar enseguida.
Con la música no.
Claro, bueno, entonces encontrarse. El taller, obviamente, yo cuando arranco digo, lo vamos a intentar acá de hacer letras que se diferencian en solamente 2 horas del 95% de lo que se escucha. Parece mucho lo que estoy diciendo, pero pasó.
Qué bueno.
Entonces, y cuando terminó vi eso, ¿no? Pero no porque lo hayan hecho por el taller, sino por ellos mismos desde antes. Digo, gente buscando otra idea, buscando poder escribir cosas diferentes, poder plasmar. Digo, eso fue una maravilla. Digo, pucha.
Porque fuiste un gran estimulante, finalmente.
No, pero ya de antes. De antes eran personas que estaban, viste, que estaban en otra búsqueda, que dices... En un momento decís, pucha, está todo el mundo haciendo esto, qué desastre. Y después decís, no, pará, hay gente que está haciendo otra cosa.
Claro.
Aunque sea para menos público, ¿viste?
Claro,
obviamente,
claro.
Para menos público, obviamente, muchísimo menos público. Pero digo, qué lindo, eso es una cosa maravillosa.
Samba, y voy a algo más personal. ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿O cuál es tu letrista preferido?
Yo, bueno, obviamente fui, como todos los de mi generación, más o menos medio autodidacta, ¿no? Leyendo, pero sobre todo escuchando cantautores. En mi casa se escuchaba a Silvio Rodríguez y Serrat desde que yo era muy chico, muy, muy chico. Con lo cual yo con ellos nací sabiéndolos. Y después de adolescente sumé a Joaquín, por supuesto, y no sé, Zita Rosa también... Y después, yo soy un loco de los cantautores, o sea, después me volví un buscador. Aún hoy lo hago, los viernes, los radares de Spotify que hacen los viernes, estoy detrás de siempre escuchando cosas nuevas, siempre, todo el tiempo. Y después, bueno, no sé, qué sé yo, Jaime, por supuesto, Aute, Carlos Varela, no sé.
¿Y qué onda con el tango?
Bueno, el tango yo le tengo hace poco sacamos un disco con un músico español, con Rafa Pons, que es un amigo mío, que tanto él como su padre en España son muy muy fanáticos del tango, y tenía ganas de hacer un tango en el disco nuestro. Y yo digo, no, mira, yo no quiero hacer un tango. ¿Por qué no? Me dice, no, mira, en Argentina hacer un tango es ponerse en un lugar, viste, decir, yo no quiero meterme en eso. No, quiero hacer un tango igual. Bueno, y lo hizo, quedó bárbaro. Pero yo, viste, siento eso, como que no, mira, el tango ya está, es una maravilla, es nuestra reserva, viste. Cada vez que entras ahí decís, fa, qué bien que está todo esto, es impresionante.
Es intocable. No, no.
Sí, y qué pocos tangos se agregan al cancionero.
La verdad que sí.
Muy pocos, te diría que muy pocos. No, una maravilla. Y cada vez que te metes ahí de vuelta decís, fa, y qué poco sé de tango cuando empezás a meterte, ¿viste? Pues sí. qué poco sé, porque cada vez que vas te deslumbras por algo nuevo.
Ahora, fueron 25 los inscriptos, me imagino que otros 25 se quedaron con las ganas. ¿Hay un nuevo taller en proyecto?
Sí, se acaba de abrir la inscripción hace un par de semanas.
¿Fecha?
En lugar de... Esta vez fueron 4 días de 2 horas cada uno. Y ahora serán 3 días, pero de 3 horas cada uno. O sea, va a ser 1 hora más, pero van a ser un día menos.
Bien.
¿Fecha?
Eso va a ser desde el 3 miércoles de abril, 16 en adelante. Son los tres. El último es el 16, 30.
En la sala Casals
del Paseo La Plaza. Uh-huh. Que es
¿Y cómo se inscribe la gente?
Mira, lo puedes hacer a través de la página de Orsay, de la comunidad de Orsay, donde ahí tenés toda la data, no solamente de mi taller, la escuela de narrativa de Orsay es gigante,
sí,
hay,
sí.
Hay de todo. Cuando empiezas a leer, decís, pucha, quiero hacer todos. Porque, viste, desde lo que quieras hay, y son todos unos docentes que la verdad da gusto conversar con ellos, escucharlos, así que ahí van a encontrar a todos. No solamente entren por la música, y los que no pensaban hacer nada de música entren por otra cosa, porque la verdad que van a encontrar seguramente algo que les interesa.
Zamba, sabemos que hiciste un recital solidario por Bahía Blanca, que es tu ciudad, o por lo menos la ciudad en la que creciste. Quería saber si seguís teniendo familiares allá.
Sí, tengo mis viejos, mis hermanos, mis sobrinos, muchísima gente allá.
¿Fueron afectados por la inundación?
Todos fueron afectados, no de una forma brutal como otras personas, pero sí, digamos, entró agua en todas las casas, perdieron muebles, que es lo que obviamente, cuando haces las cuentas con la gente que perdió vidas, no tiene ni comparación, pero bueno, sí han perdido muebles, en algunos casos tuve que levantar el piso porque el agua la sacás y vuelve a brotar de abajo,
sí.
Es como... cosas que uno no se imagina que pueden pasar cuando ya crees que lo resolviste y no lo resolviste nada. Y por supuesto, después la realidad de cada uno, no de mi familia en general, digo de todos, es que decís, bueno, no, la verdad que comparar un daño material con un daño de una vida no tiene sentido. Sin embargo, a las 3 semanas tu vida, de golpe no tenés mueble, no tenés ahorros, no tenés lavarropa, no tenés heladera, y entonces decís,
no, brutal.
Y no tenés auto en muchos casos, ¿viste?
Sí.
He tenido muchos, bueno, testimonios de toda índole, muy tristes, y escuché un título por ahí que me llamó la atención, pero que me parece que era un poco así, porque dice, Bahía Blanca ya no va a dormir más tranquila, y no, anoche había, de hecho, justo anoche hablaba con mi vieja, porque anoche había alerta de vuelta y llovía mucho, y me preguntaba, ¿podremos dormir? Y digo, pucha, pero ¿esto qué pasó, no? toda la vida pudimos dormir con lluvia, y ahora, desde hace 2 semanas, o desde el granizo, Bahía Blanca cambió el clima y está todo el mundo preocupado.
¿Tu Olimpo de Bahía Blanca en qué divisional está?
Está jugando la Champions League, le toca con el Manchester City.
Viste que le fue bien con los años.
Nada, está en el Federal A, que es la tercera categoría del fútbol argentino.
Pero...
Y iba a jugar de local la primera fecha el domingo pasado y se suspendió obviamente por las inundaciones.
Claro,
así que arranca este fin de semana en Madrid, digamos, arranca por la segunda fecha.
¿Sabés qué? Bueno, Hugo y yo, que somos dos dinosaurios vivos, escuchamos tus inicios con esos temas extraordinarios como La Incogible o Volviste Muy Muy Puta de Villa Gesell.
De Lanús, no sé, de Gesell, sí, claro.
Sí, sí, sí. Pero digo, quien eligió el tema para cerrar esta nota, que agradecemos mucho, es Belén Nazar, otra admiradora tuya, productora de este programa, que eligió El Equilibrio del Mundo.
Muy bien, Belén, muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, son las canciones del comienzo, que eran de humor. Y ahora ya, de hecho aprovecho para invitar, porque el 8 de mayo presentamos un nuevo disco,
bien.
El mejor de los mundos posibles, en el Vorterix, con toda la banda. Es un disco grabado en Barcelona, en Buenos Aires, y que saca Montevideo Music Group, así que una linda mezcla, y sale en dos semanas más, y se presenta el 8 de mayo en el Vorterix. Va a ser una fiesta increíble.
Samba y Johnny,
gracias a ustedes, ¿eh?
Qué buena charla, gracias.
Igualmente, mando un abrazo, muchas gracias.
Abrazo.
Dice, porque no puedo porque no puedo ni hablar, soy un torero, con menos huevos que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz, cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar, cuando te sueño de frente y se siente a la muerte gritar. Que vos sos la vida, yo soy la muerte de una golondrina. Vos sos la ruta, yo soy una garita con dos puntas sin dormir. Vos sos la risa, yo soy lo que miró la Mona Lisa. Vos sos el cielo, yo soy un barrilete al que soltaron el violín. Porque no puedo, porque no puedo ni hablar, soy un cangrejo puto viejo y para atrás. Cuando llamás porque sí y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitas a cenar y el corazón se me sale de puta para festejar. Que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos. Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto. Vos sos el centro, yo la villa miseria más al sur que se inundó. Porque no puedo, no puedo ni contestar, soy un coquero que no aprendió a cosechar. Me pruebo ropa al revés, soy Julia Roberts en Mujer Bonita.
Pero por menos guita.
Vos sos la gloria, yo soy un club que entró en convocatoria. Vos sos el brillo, yo soy el calzoncillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada. Vos sos vanguardia, yo soy la taquicardia en una guardia de morón. Porque no puedo, porque no puedo escribir, soy como Piero cuando volvió de Madrid. Cuando te veo cruzar las piernas de la ansiedad, en ese conte perdí lo que quedaba de mí. La redondez de la tierra está en guerra contra tu perfil. Vos sos progreso, yo soy un coche viejo en la banquina. Vos sos Florida, yo soy un empedrado que termina en un zanjón. Vos sos el eje, yo soy la primer mina que se deje. Vos sos el alma, yo soy una guirnalda de un festejo que pasó. Porque no puedo, no puedo hacerme rogar, soy como Bush haciendo dedo en Bagdad. Yo sé que te aprovechas porque te gusta pensar que es todo parte de un plan que nunca puede fallar. El equilibrio del mundo depende de cada pavada. Vos sos Victoria, yo soy el perro corre zanahoria.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Lleva a la radio.
Lleva a la radio donde
vayas. Donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras en provinciaradio.com.ar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más. No Mientan Más. Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia.
Siempre te da más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La radio no ataca.
Y la memoria a veces...
A veces no falla.
Todavía.
¿Todavía no jugaste al párrafos interruptus?
¿Todavía no jugaste? Bueno, a lo mejor puedes jugar ahora. Anotá este teléfono. Es el mismo de siempre. 221-614-4932. 221-614-4932. El sistema es así.
Sí, lo anoto. ¿Y después qué hago?
Y tenés que escuchar.
Sí, ¿y después?
Porque yo voy a empezar a leer una novela, ¿sabes? Sin dar ninguna pista. Es más, te digo esto. En la primera línea nomás ya hay una palabra que está en el título. Entonces yo, para ningunearla, cuando diga... estoy diciendo una palabra que a lo mejor finalmente termina siendo una
ayuda. La decís con el tono que... como si la leyeras.
Como es que la voy a leer. Claro, la estoy leyendo, sí, sí. Es una novela la de hoy. El juego es así, no hay pistas y yo empiezo a leerla.
¿Mujer, autora mujer o autor...?
No, no hay pistas.
No hay pistas.
No hay pistas.
Qué malo.
Sí, sí. Cuando se echa la maldad, ¿viste?
No, qué exigente, no, qué tipo exigente.
Nada que ver con San Pasioni. Entonces, a lo que voy. El juego es así, porque a lo mejor hay gente que no jugó nunca y quiere saber cómo es. Yo empiezo a leer, y el que reconoce el título de la novela y el nombre y apellido del autor que la escribió, autor o autora, llama al 221-614-4932 y lo dice. Y la chicharra que tiene nuestro Juancito me avisará que ya hay un ganador. Así que yo espero que se conecten con él, que lo llamen, así ese proceso. Pero ya sabemos que hay un ganador. No, bueno, se preocupen por el tiempo.
Te
no
deseo mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. Yo también a vos en todo lo que emprendas. Sos joven y tenés toda la vida por delante.
Es cierto.
Bueno.
Me han dicho mis padres.
Señores y señores, vamos a jugar al paro sin interrupto. ¿Entendieron cómo es? Si cachan la novela, a lo mejor la leyeron. O a lo mejor, qué sé yo, hasta los lanceros pueden ganar acá. Llaman al 221-614-4932 y dicen título y autor. Capítulo 1. Me llamo que quiere decir vida, según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Nací en el último cuarto de una casa sombría y crecí entre muebles antiguos, libros en latín y momias humanas. Pero eso no logró hacerme melancólica, porque vine al mundo con un soplo de selva en la memoria. Mi padre, un indio de ojos amarillos, provenía del lugar donde se juntan 100 ríos. Olía a bosque y nunca miraba al cielo de frente, porque se había criado bajo la cúpula de los árboles y la luz le parecía indecente. Consuelo, mi madre, pasó la infancia en una región encantada, donde por siglos los aventureros han buscado la ciudad de oro puro que vieron los conquistadores cuando se asomaron a los abismos de su propia ambición. Quedó marcada por el paisaje, y de algún modo se las arregló para traspasarme esa huella. Los misioneros recogieron a Consuelo cuando todavía no aprendía a caminar. Era solo una cachorra desnuda y cubierta de barro y excremento que entró arrastrándose por el puente del embarcadero como un diminuto Jonás vomitado por alguna ballena de agua dulce. Al bañarla comprobaron sin lugar a dudas que era niña, lo cual les creó cierta confusión. Pero yo estaba allí y no era cosa de lanzarme al río, de modo que Le pusieron un pañal para tapar sus vergüenzas. Le echaron unas gotas de limón en los ojos para curar la infección que le impedía abrirlos. Y la bautizaron con el primer nombre femenino que les pasó por la mente. Procedieron a educarla sin buscar explicaciones sobre su origen y sin muchos aspavientos, seguros de que si la divina providencia la había conservado con vida hasta que ellos la encontraron, también velaría por su integridad física y espiritual, o en el peor de los casos, se la llevaría al cielo junto a otros inocentes. Consuelo creció sin lugar fijo en la estricta jerarquía de la misión. No era exactamente una sirvienta, no tenía el mismo rango que los indios de la escuela, y cuando preguntó cuál de los curas era su papá, recibió un bofetón por insolente. Me contó que había sido abandonada en un bote a la deriva por un navegante holandés. Pero seguro esa es una leyenda que inventó con posterioridad para librarse del asedio de mis preguntas. Creo que en realidad nada sabía de sus progenitores ni de la forma como apareció en aquel lugar. Hago un corte para preguntar si sigo, si no, ¿eh? Porque a lo mejor es mucha lectura.
¿Cómo? Por supuesto, seguí.
Bueno, ¿hay llamados si se equivocan? 221-614-4932. ¿Cómo se llama quien escribió esta novela que te estoy leyendo? La misión era un pequeño oasis en medio de una vegetación voluptuosa que crece enredada en sí misma desde la orilla del agua hasta las bases de monumentales torres geológicas elevadas hacia el firmamento como errores de Dios. Allí el tiempo se ha torcido y las distancias engañan al ojo humano, induciendo al viajero a caminar en círculos. El aire, húmedo y espeso, a veces huele a flores, a hierbas, a sudor de hombres y alientos de animales. El calor es oprimente. No corre una brisa de alivio, se caldean las piedras y la sangre en las venas. Al atardecer el cielo se llena de mosquitos fosforescentes cuyas picaduras provocan inacabables pesadillas, y por las noches se escuchan con nitidez los murmullos de las aves, los gritos de los monos y el estruendo lejano de las cascadas que nacen de los montes a mucha altura y revientan abajo con un fragor de guerra. El modesto edificio de paja y barro, con una torre de palos cruzados y una campana para llamar a misa, se equilibraba como todas las chozas, sobre pilotes enterrados en el fango de un río de aguas opalescentes, cuyos límites se pierden en la reverberación de la luz. Las viviendas parecían flotar a la deriva entre canoas silenciosas, basura, cadáveres de perros y ratas, inexplicables flores blancas. Era fácil distinguir a Consuelo, aún desde lejos, con su largo pelo rojo como un ramalazo de fuego en el verde eterno de esa naturaleza. Sus compañeros de juego eran unos indiecitos de vientres protuberantes, su loro atrevido que recitaba el Padre Nuestro intercalado de palabrotas, y un mono atado con una cadena a la pata de una mesa al que ella soltaba de vez en cuando para que fuera a buscar novia al bosque. Pero siempre regresaba a rascarse las pulgas en el mismo sitio. En esa época ya andaban por aquellos lados los protestantes repartiendo Biblias, predicando contra el Vaticano y cargando bajo el sol y la lluvia sus pianos en carretones para hacer cantar a los conversos en actos públicos. Esta competencia exigía de los sacerdotes católicos toda su dedicación, de modo que se ocupaban poco de Consuelo, y ella sobrevivió, curtida por el sol, mal alimentada con yuca y pescado, infestada de parásitos, picada de mosquitos, libre como un pájaro. Aparte de ayudar en las tareas domésticas, asistir a los servicios religiosos y a algunas clases de lectura, aritmética y catecismo, no tenía otras obligaciones. Vagaba husmeando la flora y persiguiendo a la fauna, con la mente plena de imágenes, de olores, colores y sabores, de cuentos traídos de la frontera y mitos arrastrados por el río. Vamos a parar, porque si no, es mucho ya, ¿no?
Este es un juego, el que se llama Parrafus Interruptus.
Sí. Estoy leyendo la novela, es un juego, título y autor.
Es un juego extraordinario, porque Hugo propone la lectura de un determinado libro y los que tienen que adivinar el título es el oyente, el que escribe.
Bueno, después a lo mejor seguimos. Mientras tanto, preguntamos...
¡Tanda! ¿Estás ahí?
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y dos dinosaurios vivos.
Este domingo 23 de marzo marchamos en La Plata.
Ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad y justicia.
30.000 presentes. Marchamos. Domingo 23 de marzo, 15 horas, Plaza San Martín de La Plata.
Convocan abuelas de Plaza de Mayo, familiares
de desaparecidos y detenidos por razones políticas, familiares y compañeros, hijos, Regional La Plata, Berisso y Ensenada, nietes, La Plata, Berisso y Ensenada, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, Coordinadora por la Defensa de los Derechos Humanos, Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Marchamos, domingo 23 de marzo, Plaza San Martín de La Plata.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
El 26 de marzo vence el impuesto automotor. Si elegís pagar anual, tenés un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La palabra sauria de la semana. Escuchamos, la vimos, la leímos, la anotamos y la pensamos.
¿Cómo dijo?
Palabra sauria.
Bueno, sí, estamos en la sección La Palabra Sauria de la semana. Y bueno, viste que en muchos países suben las instituciones que se ocupan de cuidar el buen decir.
Sí.
Son instituciones esas que... saben que hablar bien no cuesta un carajo y reporta un beneficio de la,
claro,
gran puta, ¿no?
Gente de la cultura.
Así que, perdón, pero un pi acá, por favor, Juan. ¿Tenemos pi? Bueno, esas instituciones eligen cada año, ahí está, a la que consideran la palabra más representativa del año. Y En Inglaterra, la Oxford University eligió la expresión, en realidad son dos palabras, brain rot. Brain rot.
Brain rot.
Sí, podemos escuchar una explicación. La producción que tiene la cabeza muy fresca está en todo y consiguió este sonido.
¿Pasas horas mirando memes, videos cortos y contenido que no recordás al día siguiente? Puede que estés sufriendo algo llamado brain rot. Este es el término elegido por Oxford University Press como su frase del año y que representa el supuesto deterioro mental causado por consumir demasiado contenido trivial o de baja calidad en Internet. Lo interesante es que brain rot no es un concepto nuevo. De hecho, el escritor Henry David Thoreau lo mencionó en 1854, mucho antes de que existiera Internet. Sin embargo, no hay pruebas de que esto sea real, sino que más bien podría ser el reflejo de nuestra insatisfacción con el mundo online y las ansiedades que genera. Desde los memes hasta los reels, la calidad de lo que vemos podría estar afectando cómo pensamos y cómo nos sentimos.
Bueno, y este brain rot en realidad se puede traducir como podredumbre cerebral. A todos nos puede pasar eso, ¿no? El brain rot no avisa, tampoco duele, no se va con un ibuprofeno y si uno se descuida trae hasta feo olor, ¿no?
La famosa mente podrida.
Claro, mente podrida. Bueno, ese es uno de los términos del año según la Oxford University. Cuidémonos de no tener la mente podrida, ¿no?
Bueno, y ¿cómo se limpia la mente? ¿Con qué enjuagas?
Leyendo libros y escuchando Dos Dinosaurios Vivos. Sí, por ejemplo. Bueno, la otra palabra, la que eligió la Fundación del Español Urgente,
sí,
es el término DANA. DANA. D-A-N-A, que son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Es un sustantivo, se escribe en minúscula y es, o alude a ese fenómeno meteorológico que se dio hace unas semanas en Valencia, con consecuencias trágicas. Me preguntaba si habrá sido el DANA también, o algo similar lo que azotó a Bahía Blanca, quién sabe. Bueno, esta es una explicación del DANA.
Pero, ¿qué fue lo que falló? Te lo contamos en este video. Para poder entender la magnitud de esta catástrofe, es necesario explicar las lluvias excepcionales que cayeron la tarde del 29 de octubre. Estas lluvias fueron causadas por una DANA, que es una depresión aislada en niveles altos. No es nada nuevo para los españoles. Este término comenzó a usarse hace varias décadas para explicar lo que antiguamente se conocía como gota fría, es decir, lluvias intensas y abundantes en la costa mediterránea en esta época del año. Pero la cantidad de lluvia que trajo esta vez fue descomunal. En pocas horas cayeron unos 500 litros de lluvia por metro cuadrado. Eso es el equivalente a la lluvia de todo un año. Y esta enorme cantidad de lluvia provocó que los suelos ya no pudieran absorber más agua y así se generaron inundaciones repentinas que arrasaron con todo a su paso.
Bueno, gracias a la compañera que nos ha dado esta explicación casi, casi científica. Y no sé, Hugo, ¿cuál habrá sido la palabra del año 2024 en la Argentina? En la reunión de producción a la mañana pensamos que podría ser motosierra. No sé.
Motosierra y licuadora.
A lo mejor los oyentes pueden elegir lo que piensan que fue la palabra del año en la Argentina. Pero seguro que desde el poder estamos expuestos a una catarata de acontecimientos semanales que nos pudren el cerebro realmente, pero también nos pudren el alma y la esperanza. Bueno, si no se les ocurre cuál puede ser la palabra argentina del 2024, hablen al que los escuchamos. Como estamos tan cerca del lunes 24, yo digo que hay palabras que son grandes siempre y que nunca se terminan: memoria, verdad, justicia.
La Santísima Trinidad.
Así es.
¿Queda alguien en los camarines?
La frase nos aterraba cuando la preguntaba Narciso Ibáñez Menta en El Fantasma de la Ópera.
En Dos Dinosaurios Vivos nos metemos
sin miedo
en los camarines de artistas.
Les contaremos secretos.
El camarín, esa vivienda pasajera, ¿no? Pero fundamental de los artistas, antes y después de la función. Los tiempos de estadía en él cambian según las personalidades y las exigencias. Es todo un mundo misterioso el del camarín. Es el lugar donde alguien llega vestido de civil, se desviste y comienza a vestirse y calzarse con otro atuendo, a maquillarse, a empezar a hacer otro,
bueno,
¿no?
Es lo que hacemos nosotros cuando llegamos acá a la radio a las 8:00 de la
es
mañana.
Verdad.
Tenemos nuestros camarines, incluso nos maquillamos.
¿Sí? ¿Y por qué se te ocurrió vestirte de Luis XV hoy? No entiendo eso, después me lo explicas. Ingrid Pellicori nos contó una historia de camarín que la tuvo agitada. Antes de escucharla, vamos a decirte que la podés ver haciendo Yo Fedra los viernes a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, dirigida por Analía Fedra García, que encontró a la actriz con la potencia poética exacta para hacer ese personaje. El martes 25 en la Plaza termina el Sueño de Dos, que la vimos, Carly, en la obra de Mariano Saba con Manuel Callao, que dirigió Daniel Casablanca.
La vimos, claro.
Sí, señor.
Sí. Y, ¿cuánto hace que no vi al teatro?
¿Cuánto hace que no? Ya vas a empezar a ir de nuevo. Y a las 20 en la plaza, los sábados, y los sábados, en hasta Trilce, que queda en Masa 177, hace Cae la Noche Tropical de Arturo Puig con Leonor Manso y Eugenia Gerti, que hoy cumple años y le mandamos un beso muy grande.
¿Eugenia?
A la Euge, sí, señora.
Qué divina, Eugenia.
Hermosa, Eugenia. ¿Qué le pasó a Ingrid en el camarín? ¿Qué le pasó a Ingrid en el camarín del CCC?
Bueno, llegué al camarín a la segunda función de Yo Fedra el año pasado, que es un unipersonal, y este aquí que no encuentro mi vestuario. Es un camarín, vamos a decir, como son ahora en muchos teatros, que se comparte con otros elencos que hacen otras obras. Y a veces son camarines que la gente los muda de un lugar a otro porque viene un elenco transitorio. Entonces, este aquí que no estaba, mi segunda función, que siempre uno tiene un plus, porque bueno, a la primera se llega con la adrenalina y la segunda, bueno, es todo un tema, sobre todo cuando se hace una función por semana. No estaba mi vestuario. Desesperación. Empecé a preguntar por los otros camarines, por todos los otros lugares del teatro, por los pasillos, que si se hubiera caído, que alguien lo trasladó de un lado al otro. Nada, nada, nada. Bueno, nada. Tuve que salir, ni siquiera con la ropa que llevaba, porque andaba en zapatillas y no pegaba para nada. Lo que solo atiné era pedirle a mi marido que me acercara al teatro unas botitas. Y así salí con una especie de palazzo medio de modal que tenía puesto, una camisa azul. Y, por supuesto, la directora le explicó a la gente lo que había ocurrido y que el vestuario con el que yo iba a salir era mi ropa de calle, porque la ropa no estaba. Bueno, después supimos que otro elenco se la había llevado equivocado, pensando que se la habían traído equivocadamente de otro teatro. Bueno, se la llevaron, pero no avisaron, no preguntaron. Así que ya cuando estábamos por hacer un vestuario nuevo, viendo dónde lo comprábamos, hay que decir que el teatro, que es el Centro Cultural de la Cooperación, inmediatamente dijo que nos compraban ellos el vestuario íntegro, que se hacían responsables. Pero bueno, ya estábamos por encarar todo esto. ¿Qué apareció? Apareció este elenco diciendo, ay, sí, este vestuario es tuyo, porque pensamos que era. Y así fue como lo recuperamos.
Bueno, eso es lo que pasó en ese camarín, ¿eh? Sí. Una misteriosa desaparición.
Sí, que por suerte después fue encontrada,
¿eh? Sigmund Freud y Marx hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
La semana pasada, Carly, fui a ver Druk, el estreno teatral de aquella película de 2020 de Thomas Vinterberg, danesa, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera.
¿Te invitó Silvia
Santos?
Otra ronda.
Silvia Santos.
A mí también, pero no pude ir.
Vos no pudiste, bueno, ya vas a ir a verla, te la recomiendo. Sí. Pablo Charri, Juan Gil Navarro, Oji Guzmán y Carlos Portalupi, dirigida por el gran Javier Dolte. ¿Qué, de qué habla? De cuatro amigos de mediana edad, cumple 50 uno de ellos y se juntan. Y en la cena alguien cuenta la curiosa historia de un psiquiatra que postula que los humanos nacemos con un déficit de alcohol de 0,5%. De modo que para funcionar de manera óptima y para impulsar la creatividad, sería necesario ingerir esa cantidad cada día. Después, bueno, ¿qué hacen los amigos? Y vamos a probar. Si nos pasamos, nos pasamos. ¿Qué nos dice su director, Javier Dolte, de la experiencia con Druk?
El proyecto de Druk es un proyecto que arranca hace bastante tiempo. Pablo Comper me había propuesto el título. Me entusiasmó mucho la propuesta ya de Druk, o sea, su premisa base me había entusiasmado mucho cuando me enteré de la existencia de la película. Y bueno, nada, se estuvo ahí barajando, fue postergando hasta que se fue armando este elenco. Yo trabajé mucho sobre la versión. Había una versión inicial, ¿no? Hace como que era de Thomas Wittenberg, donde la propuesta base era muy interesante, que era, bueno, por no reducir los personajes de la peli solo a los cuatro profesores y usar al público como el alumnado. A mí esa base me parecía, digamos, estupenda y luego sí, trabajando ya más con la película, yo continué con el trabajo de adaptación y de ajuste, tratando, digamos, de ajustar, ¿no? De algún modo, toda esta historia, ¿no? A esta especie de tres actos que tiene, ¿no? Marcados por la evolución de esta investigación que ellos hacen acerca del alcohol. Lo que era también un desafío, o sea, no solamente era, bueno, este tema de los alumnos, el público como alumnos, era uno de los desafíos y uno de los aspectos también más lúdicos de la propuesta. Y el otro desafío era, bueno, también que se muestre, estando solamente ellos cuatro sobre el escenario, un poco la historia de cada uno, ¿no es cierto? Y la de sus vínculos, más allá del vínculo que mantienen entre ellos. Se fue, bueno, luego dando con el elenco un gran entendimiento, ¿no? Y también, ¿no? Una aventura bastante particular, porque yo había trabajado ya con Pablo y había trabajado con Portalupi, no había trabajado con Nikonoski ni con Juan Gil Navarro, pero entre ellos tampoco tenían demasiado contacto previo, ¿no? Y habían coincidido en algún audiovisual, o creo que Carlitos con Juan Gil habían coincidido en alguna obra, pero había que crear este vínculo entre los cuatro, ¿no? Y bueno, se fue trabajando esto. También el aspecto espacial, visual, ¿no? También fue todo una elaboración a partir de trabajar con una escenografía muy, diríamos, casi conceptual, pero al mismo tiempo muy lúdica, ¿no? Yo le decía a Gonzalo Cordobés y Julieta Comper, ¿no? Los responsables de la escenografía, que, bueno, que habían creado un juguete con el que yo podía jugar, porque el planteo de los espacios es el que es ahora, pero se puede jugar y se pueden hacer muchas cosas con esa escenografía. No, sabiendo uno que viene esto de una película, yo creo que es muy importante que la escenografía no tiene nada de realismo o del hiperrealismo que tiene el cine, ¿no? Entonces, ya ahí es como que ya hay una gran, gran diferencia, no compite con el cine. La verdad que fue un placer, sigue siendo, acompañar y a ayudar al equipo.
Bueno, y gracias a Javier Dolte, que no para, ya está preparando otra.
Sí, otra de Lars von Trier con Federico D'Elia y Diego Peretti para Abril en la plaza.
Buenísimo. Ya nos tenemos que ir. Hugo, en la operación técnica estuvo Juan Sala, en la tarea de producción Belén Nazar y Bruno Levi, Jorge de Tezanos en la coordinación de estudio. Bueno, y en La Plata, gracias a María Eugenia Trufos y Matías Luque, y a nosotros, que vamos a volver la semana que viene a las 9 de la mañana.
Hora.
Te espero en el camarín.
Te espero en el camarín, sí. No vamos a decir de qué nos vamos a disfrazar. Ganadores, para ir a ver a Ariel Prat. Ariel, estás escuchando. Estela Mari de Quilmes te va a ir a ver el sábado 29 allá. Exactamente. Y Silvia, que nos deja, es de Instagram, va a ir a ver la opereta de Los Bandidos.
Y nos vamos abrazando a todos. haciendo, reiterando la invitación para el lunes 24, esa movilización a la que uno no debe faltar.
39 años de aquella.
Con el tema dejar de perderlo todo, Ariel Platt y Bersuit. Chau.
Saludos, ¿eh? Abrazos.